Bona tarda i benvinguts a aquest espai de música inconcretament inusual que compartim cada setmana amb vosaltres des del Preràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens fa molta il·lusió presentar el nostre convidat per diferents motius. Músic, creador de lletres que reflecteixen la realitat quotidiana que s'envolta, escriptor, col·laborador del nostre programa i creador de la sintonia que obre cada edició de Moure Soroll aquesta temporada. Alberto Rockway, bienvenido de nuevo a tu casa. Y hola. Nada, con un buen motivo.
Buenas tardes.
Tenemos este disco nuevo que ya lleva una semana rodando y que, bueno, queremos que nos lo presentes y nos hables un poco de lo que contiene.
Pues encantado. El disco se llama, el disco de nuestro grupo, de Gente Líquido, se llama Contumacia en Primavera. Salió hace un poco más de un mes y es un disco que hemos grabado desde el verano de 2020, un poquito antes del verano de 2020. Y lo terminamos de grabar a finales del 21. Y nada, por lo pronto nos está dando mucha alegría. A la gente le está gustando bastante, por lo que nos cuentan.
Bueno, a nosotros nos gusta mucho todo lo que hacéis. Y este disco creo que habéis rizado el rizo ya, ¿no?
Es que, como te he contado, hemos estado mucho tiempo, incluso antes de grabarlo, trabajando en él. Porque hemos tenido mucho tiempo, como todas las bandas. Hemos cambiado también un poco lo que sería la forma de trabajar. Nosotros habitualmente trabajábamos de manera que yo llegaba al local con una canción básicamente ya hecha entera en mi cabeza, y entonces pues, todos los demás de la banda pues, adaptaban cada uno ideas a su manera y hacía la canción. Pero es que ahora mismo, desde el EP anterior, el Tú No Tampoco Eres Como Antes, hemos cambiado un poco la manera, y ahora básicamente yo lo que hago es presentar solamente la canción con sus acordes y su letra, y después básicamente Fran, el bajista, que es músico de verdad, es el que hace todos los arreglos musicales a su rollo. ¿Sabes? Él se inventa todo el acompañamiento musical a su manera, y entonces está mucho más trabajado porque está mucho más metido en los detalles. O sea, él se mete mucho más en lo que son los detalles de la canción, y se nota porque queda mucho más trabajado. Y también hemos cambiado un poco lo que es la forma de grabar y eso. Antes, más que la forma de grabar, hemos dado más libertad, digamos, a que Juan Antonio y Ermi, en grabación sumergida, le den al sonido una personalidad distinta a lo que tenía antes. Antes buscábamos una cosa un poco más directa, y ahora le hemos dicho, venga, hacer lo que queráis, y entonces ellos han empezado ya a hacer sus magias y a hacer sus cosas en el estudio, y por eso suena bastante distinto a lo anterior.
Bueno, Detergente Líquido es un proyecto que compartes con Laura Arias, Ernesto Rodríguez Erni, Fran Muñoz y Félix García. ¿Es esta la formación ya definitiva del Detergente Líquido?
Pues parece que sí, yo creo que sí. En realidad, desde el año 17, si no recuerdo mal, que entró Fran al bajo, hemos cambiado solamente a la vocalista porque, bueno, por los motivos personales de todo el mundo, tuvo que dejar el grupo. Y entonces somos bastante, la formación está bastante estable desde entonces. Y es que además creo que hemos llegado ya a un punto en el que cada uno, digamos, en el grupo tiene casi su rol o su aparte de tocar, digamos, tiene sus funciones. Y estamos bastante compenetrados no solamente en cuanto a grupos, sino solamente como relaciones personales, que digamos que creemos que hemos conjuntado bastante bien. Y la verdad es que yo vería bastante difícil ahora mismo que hubiera un cambio en la formación. Tiene que pasar algo muy grave para que haya algún cambio en la formación, creo yo. Digamos que ya hemos llegado a un punto en el que estamos, aparte de lo que te he comentado, de las afinidades personales, de los gustos musicales, de que cada uno tiene su sitio en el grupo, digamos, hemos llegado a un punto en que hasta los objetivos que buscamos con el grupo son los mismos, o sea, en todos nosotros. O sea, todos sabemos que de esto nunca vamos a vivir, pero nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Entonces, pues, como lo hacemos porque nos gusta, no tiene ningún sentido en hacerlo con otras personas o no hacerlo. Yo considero que esto ya seguirá así, seguiremos sacando discos, a lo mejor un día dejamos de sacar discos y hacemos, no sé, y nos dedicamos a hacer una peña gastronómica, ¿sabes? Pero que la verdad es que no le veo ningún sentido a que haya un cambio en la formación.
Bueno, hemos empezado el programa escuchando la sintonía que creaste para Moure Soroll con una letra en catalán que nos sorprendió muchísimo y a todos los que la han oído. ¿Qué relación tienes con el catalán? ¿Por qué se te ocurrió hacer la letra en ese idioma y qué te inspiró a crearla?
A ver, se me ocurrió hacerla en catalán porque vosotros soy un programa que está en Cataluña y habláis en catalán, ¿no? Yo de chico viví en Cataluña un tiempo, viví en Belviche. Entonces, en el colegio llegué a dar clases de catalán. Entonces, todavía me acuerdo de cosas, todavía escucho y más o menos entiendo. Y me gusta el cómo suena, me gusta mucho escuchar el grupo en catalán porque es que me gusta como me gusta el sonido, me gusta el sonido de la lengua. Y cuando salió, me diste esa oportunidad de hacer la sintonía, pues me apeteció de hacerla en catalán porque no tengo ni idea, pero me da igual, yo me lo invento, ¿sabes? No pasa nada. Y la letra, pues no me acuerdo muy bien cómo fue. La historia, básicamente, pues me puse en la cabeza de una persona que escuchaba el programa montado en el autobús, ¿sabes? Básicamente, esa fue la historia.
Bueno, ya que hablamos de idiomas, últimamente Detergente Líquido ha publicado una canción en japonés, concretamente El que piensa en irse es que ya no está, y también un grupo norteamericano hizo una versión en inglés de vuestro camión, además de tener fans en diferentes y lejanos países. Háblanos, Alberto, de esta internacionalización de vuestro proyecto y cómo se concretaron ambas historias.
Con el rollo de la pandemia, lógicamente, pues hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas, ¿sabes? Y de pensar muchas cosas. Y una de las cosas que ocurrió fue que contactamos con esta discográfica japonesa, con Galaxy Train, que le gustó lo que hacemos y se ofreció a editarnos un recopilatorio en Japón. Entonces, se nos ocurrió, bueno, ya que vamos a editar un disco en Japón, pues ¿por qué no cogemos una canción y la ponemos en japonés? Pues básicamente eso. Entonces, dio la casualidad de que teníamos una seguidora, Ayako Koike, creo que era, no recuerdo muy bien, que es japonesa o de familia japonesa, pero vive en Almería, porque trabaja de traductora. Entonces, pues le preguntamos para que nos hiciera la adaptación al japonés, nos hizo la adaptación, nos enseñó la fonética de cómo había que cantarlo, practicamos un poquito y grabamos la letra en japonés y la pusimos en el recopilatorio. Y la verdad es que quedó bastante bonito. Incluso nos hicieron una, en Discos Bora Bora nos hicieron una edición de la canción en FlexiDisc, que está por ahí, es un objeto muy curioso de... Ya es muy curioso un FlexiDisc, pues todavía más curioso un FlexiDisc de nosotros cantando en japonés. Y el tema de la banda esta, que se llama Trademark Issues, pues eso viene de antes, eso viene, no te puedo decir de qué año, pero la banda está formada por un seguidor nuestro, que pues no sé muy bien cómo, llegó a nosotros desde Estados Unidos, desde Minnesota, se flipó con nuestras canciones, y él pues es músico aficionado también, y graba sus cositas con otro amigo suyo, y se le ocurrió para su segundo disco del grupo, grabar Camión, pero traducida a su idioma. Y nada, lo sacaron y por ahí está para que se pueda escuchar en todos lados, en las redes sociales.
Interesante, ¿no? Que alguien de tan
Sí,
lejos
vamos, es que...
se fije y haya gente aquí que nos conozca.
Sí, pero es que flipamos, es que nos han llegado, o sea, fans de Brasil, de... A ver, todavía que te llegue gente de México, de Argentina, bueno, vale, pues más o menos lo asumes porque hablan que en español, ¿no? Y más o menos le llegan las cosas de aquí. Pero que te llegue una persona de Brasil, o como nos llegó uno que vivía en el Polo Norte, ¿sabes? Un tío que directamente vivía en las islas de Noruega ya pegado al Polo Norte, que trabajaba allí solamente en verano en temas de turismo. O sea, es que nosotros hemos enviado los CV a esas islas, ¿sabes? Del Polo Norte, no sé ni cómo se llama la isla. O sea, que flipa. Bueno, también nuestro amigo Mikhail, que es ruso, que incluso vino de Rusia aquí a vernos, o sea, vino a España, le gusta mucho la música española y vino aquí a varios festivales y entre ellos a vernos a nosotros, estuvo en nuestro local una vez de visita. O sea, es que con el rollo este de internet, pues te puede encontrar gente de cualquier parte, que si están un poquito más árabes, después te lo encuentran personas, ¿sabes? Pero no sé, al final es que pensamos, igual que cuando empezamos el grupo, pensamos en del tirón, o sea, nada más empezar el grupo, pensamos que teníamos que salir de la provincia de Cádiz porque esto es muy pequeñito y aquí tocas dos veces, ya está visto todo el mundo. Pues no hay ningún motivo para pensar que no te puedan escuchar fuera de España. O sea, y si algún día sale una oportunidad de ir a tocar por ahí, pues iremos sin ningún problema, porque es que el mundo es músico. Ya el mundo es músico.
Bueno, aún no hemos empezado a hablar del disco. Podemos escuchar ya una primera canción. ¿Cuál quieres
Claro.
que pongamos ahora?
Pues no sé, para empezar, por ejemplo, y pon Igual cuando te vayas, que es la que, digamos, ha sido es como el single. Bueno, el single una vez que ha salido el disco, porque antes han salido ya un par de canciones, Corre Cosette y ha escuchado la radio.
¿Y qué tiene de especial esta canción? No, no preguntaré por las letras ni por los títulos, porque ya sé que sois muy crípticos y tampoco lo explicáis.
Tampoco tan crítica las cosas de las canciones. Yo creo que soy bastante literal, es verdad. ¿Sabes? Básicamente, si
Sí.
yo quiero decir perro, digo perro. ¿Sabes? Muchas veces la gente se complica más la vida de lo que realmente quiere decir la canción, literalmente. Pues esta canción habla de eso, de que tú puedes estar muy feliz con una persona, pero cuando esa persona se va, pues sigue igual que estaba antes, ¿sabes? Entonces, ese es el significado, ¿sabes? ¿Sabes? Esta es una canción que cuando la grabamos en principio iba a tener un sonido un poco más así como más clásico, más estilo power pop, pero hubo un cambio a última hora y se quedó en este rollo así un poco más techno ochentero, o un poco parece un poco cercano al techno ochentero que salió.
Pues nada, la escuchamos esta canción que se llama Igual cuando te vayas, de Detergente Líquido aquí en Moura, Suroy. Seguimos aquí en la sintonía del Pla Radio, Radio Espí, Esplugas FM. Esto es Moura Suroy y estamos escuchando ya canciones de Detergente Líquido, de su disco Contumacia en Primavera. Vamos a centrarnos ya en vuestro nuevo disco, publicado hace unas semanas, como tú has dicho. Según indica el diccionario, contumacia es la tenacidad y dureza en mantener un error. ¿Es esa la intención de Detergente Líquido en este disco o en vuestra discografía en general? Y si es así, ¿dónde está el error? Porque yo no lo veo escuchando vuestras canciones.
Es que en verdad, cuando estábamos buscando un nombre para el disco, o sea, yo tenía en la cabeza el concepto de la palabra, o sea, la palabra contumacia, es como tú has dicho, significa más o menos la tenacidad en mantener un error. Y es que, básicamente, mantener un grupo como hacemos nosotros ahora es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, es una cosa que, de cualquier punto de vista racional, es un error. O sea, lo que hacemos es un error. Y a eso, aparte de lo que es el grupo en sí, o sea, o realmente cualquier grupo, digamos, de nuestro nivel, racionalmente es una cosa que no tiene sentido. Pero es que después, además, yo me pongo a pensar en muchas de las cosas que yo hago en la vida diaria y es lo mismo, ¿sabes? Yo sé que estoy haciendo muchas cosas mal, pero no hago nada para arreglarlo, ¿sabes? En mi vida personal. Entonces, me pareció que era el concepto perfecto, además que las canciones hablan de eso, me pareció que era el concepto perfecto para el título del disco.
Bueno, pero el resultado no es un error.
No, el resultado no. A ver, sobre todo no es un error desde nuestro punto de vista, porque, como he dicho antes, esto lo hacemos porque nos gusta y nos lo pasamos muy bien y es nuestra vida. Pero para cualquiera que lo vea de fuera, dirá, pero ustedes se vayan ahí el viernes a las 4 de la tarde a Valencia, pase noche allí en Requena, a acostarte a las 2 de la mañana después de una cena discutible y levantarte a las 7 para irte a Valencia, tocar y a las 3 y venirte de vuelta, llegar cada día a las 2 de la mañana, por la cantidad de dinero que nos dan, que básicamente cubre la gasolina, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿sabes? O te vas a ir mañana a ensayar desde Tarifa, a hacerte 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta una tarde, o sea, ese tipo de cosas que visto desde el punto de vista racional, se hacen porque a una persona le gusta y porque disfruta haciéndolo, pero desde fuera no tiene ningún sentido. Para nosotros sí, pero para el mundo no. Para el mundo, para mantener una banda de este tipo, ahora mismo, yo creo que para cualquier banda de nuestro nivel, te va a decir lo mismo, te va a decir que es una cosa que se hace por la moda de arte y porque uno disfruta, pero realmente utilidad real, o sea, si tú realmente quieres sacar un beneficio de esto que no sea beneficio moral, no tiene ninguno. Es una afición contra cualquiera que disfrutamos mucho haciéndola, que disfrutamos mucho con que la gente le guste, pero que lo típico de está vendiendo muchos discos, si vendemos es para dentro de 10 años llegar a amortizar lo que hemos invertido en sacar los discos, ¿sabes?
Bueno. Así. Y lo de Primavera es para despistar, ¿no? Supongo.
Porque queda bonito. Queda bonito. me gustó la expresión así.
A lo largo de vuestra trayectoria, Detergente Líquido ha cambiado de voz femenina, como ya has dicho tú antes, y en estos últimos años se ha consolidado la presencia de Laura Arias. ¿Cómo han cambiado vuestras canciones tras su incorporación? Por ejemplo, cuando ella canta, supongo que en los conciertos cantaréis canciones de cuando ella no estaba. ¿Cómo lo lleva ella? ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Pues lo que hemos hecho básicamente ha sido adaptar los tonos a su voz. Ella tiene una voz, por lo menos un par de tonos más graves, más bajas que las cantantes anteriores. Y las nuevas canciones, pues lo que hemos hecho es trabajar mucho, porque antes éramos un poquito más a lo que saliera, trabajar mucho el tono de la canción para que se adapte a su voz. Entonces, para que ella cante en el registro que tiene, que cuando ella canta en su registro es que le salen unas voces horrorosamente buenas, ¿sabes? Y se nota, sobre todo un montón cuando canta en su registro, que flipamos con las cosas que hace. E igualmente también hemos intentado trabajar un poquito mis voces, hemos intentado también adaptar un poquito mejor las canciones nuevas a mis registros. Yo básicamente no tengo ni idea de cantar, entonces te puedo cantar en ese tono, te puedo cantar en este, ¿sabes? Pero claro, no es lo mismo, no es lo mismo, que no queda igual de bonito cuando canto yo en un tono así, o cuando canto en un tono aquí debajo. Entonces, pues hemos trabajado también un poquito eso para que las voces mía y suya se adapten a la canción, digamos, la voz principal se adapte a la canción. Cuando hacemos coro, que también hacen los coros de una manera más metida en el tono de la canción, y realmente, igual que todos los arreglos del disco, hemos trabajado también mucho la voz.
Contumacia en Primavera aparece 4 años después de la publicación de Con miedo al amor por las personas sin tiempo. Pasado ese tiempo y con una pandemia por medio, ¿qué ha cambiado en el grupo, en su música, en las letras y en vuestras vidas?
A ver, desde el disco anterior, entre medio está el EP, está el EP que se llamaba Tú tampoco eres como antes. Para mí, en verdad, el cambio gordo está ahí, está en el Tú tampoco eres como antes. que además el nombre viene de ahí, ¿sabes? O sea, que digamos que ni yo ni la banda, desde ese punto, somos como antes. El cambio viene más o menos lo que te expliqué antes, esa variación en la forma de trabajar, que antes, digamos, era una cosa un poco más centrada en mis ideas y mi idea de ver las cosas, y ahora realmente se trabaja mucho más como un grupo, lo que todo el mundo aporta su idea y realmente lo que es la parte musical y los arreglos musicales es una grandísima parte cosa de Frank el bajista. ¿Qué ha cambiado en las vidas de nuestras para escribir nuevas canciones? Pues realmente las canciones las escribo yo y realmente ahí ha cambiado poco. A lo mejor el punto de vista ha cambiado, a lo mejor la manera de contar un poco lo mismo que contaba antes. Antes era como, pienso yo, que lo contaba de una manera un poco más como de refilón, más pasando un poquito de perfil, y ahora ya digo, mira, esto, la mierda es así, hay que contarlo así, ¿no? Y entrando ya un poco más a hueso en las temáticas que cuentan las canciones. Para lo próximo que hayan, la verdad es que mi idea es intentar volver a salirme un poco de ahí, porque es que está llegando ya a unos niveles digamos, de desnudo integral, que lo mismo no es positivo ni para mí ni para la gente que lo escucha, ¿sabes? Hombre, el tema de las letras, a mí me sorprende un montón cuando la gente viene a mí diciendo, eso me representa a mí mucho, o eso me ha pasado a mí, o yo me siento igual. En cierto modo me reconforta porque tú sabes que mal de mucho consuelo de tonto y también que soy yo el que me veo reflejado en la gente que se ve reflejada en mis canciones y digo, joder, pues tan raro no soy, ¿no? Y después, obviamente, claro, también me reconforta o me gusta mucho que haya gente que sienta que las canciones le sirven para algo, o sea, que se ven reflejados y se entienden ellos mismos mejor porque han escuchado la canción que hemos escrito nosotros. O sea, eso también lo veo yo, lo veo guay.
Bueno, hablando de las canciones, escuchemos otra. ¿A cuál le toca ahora?
Por ejemplo, vamos a poner una que me gusta a mí mucho que se llama Naturaleza y Sociedad.
¿Por qué te gusta mucho?
Yo creo que tiene una letra. No sé, no solemos hablar mucho de temas sociales porque básicamente pensamos que la sociedad no tiene remedio y que si pudiera empezar de cero, mejor. Pero esta canción, más o menos, habla digamos que intenta de reflejar un poco nuestra posición birriosa dentro de la sociedad mierdosa en la que habitamos. Y no sé, y la verdad es que la letra creo que nos quedó bastante guay y además encima todo el arreglo de la canción salió casi de forma improvisada en el estudio, que solamente teníamos pensado que era un 3x4 y cuando en el estudio nos pusimos a pensar de cómo esa no estaba, esa, solamente estaban pensados, digamos, los arreglos melódicos, pero no había pensado rítmicos casi nada. Vamos, no sé muy bien cómo salió, pero empezamos a grabar las percusiones con los objetos que había allí, o sea, dando golpes con un mueble o incluso mirándose de pecho, golpe en el pecho, ¿sabes? Y todas las percusiones que se escuchan ahí, menos la batería del final, que es un cachito nomás, son esas, son cosas improvisadas que había por ahí, las palmas, eso. Y nada, y quedó muy curiosa, quedó bastante muy curiosa.
Pues la escuchamos aquí en Mogro Suroil, Naturaleza y Sociedad de Detergente Líquido.
Llevar un disfraz. El mundo es un sitio horrible y los que lo habitamos no somos mejores. Es una gilipollez intentar resumirlo en canciones de pop, fotos del Instagram y perfección de bar de malasaña. Es insensato querer ocultar el 90% de la realidad. Pretender crear un planeta de acuerdo a mis gustos se me va a colar por las junturas el olor de toda la basura que ni el más inclusivo y obtuso lenguaje podrá enmascarar. Echo de menos el tiempo cuando me reía de cualquier chorrada y ahora que lo estoy estoy pensando de eso. No hace tanto, ¿qué es lo que cambió? Dicen que el amor es una reacción de partículas químicas que debe de alimentarse con sinceridad. Y sé que no haré daño a nadie sacando a la luz lo que llevo por dentro. Que yo no aspiro a ser como un granito de azúcar en medio del mar. Pero ya renuncié a todo en pos de una vida pacífica. No me apetece el conflicto, decido volverme a callar y disimular. Ahora que todos conocen mi juego, porque yo nunca he ido de nada, me limito a poner buena cara. Y aunque te daré la razón si es lo que necesitas, no dejaré de pensar como siempre que no soy más que un superviviente. Y es que no me merece la pena arriesgarme, está bien como está. Por el miedo de la soledad no podré soportar.
Seguimos en la sintonía de Moura Soroll, desde el Prarradio, Radio Espíritus FM. Contumacia en Primavera se grabó en los estudios Grabaciones Sumergidas, con la producción de Juan Antonio Mateos, que como ya has explicado tú antes, músico que os conoce muy bien y que además comparte amistad y miembros de su banda, The Magic More, con Detergente Líquido. Según las palabras de Juan Antonio, cuando los entrevistamos cuando sacaron su disco, ambos proyectos son muy diferentes, pero existen esos vínculos que hacen que os entendáis perfectamente y que, aunque parezca un contrasentido, tengáis muchas cosas en común. ¿Cómo se nota todo esto en el resultado final de este nuevo trabajo de Detergente Líquido?
Se nota un montón, porque es que llevamos trabajando con Juan Antonio desde el primer disco que grabamos, que yo lo conocí ahí, grabando el primer disco. Estamos trabajando, o sea, que hace ya 10 años o 8 años que estamos trabajando juntos. Y aparte de trabajar juntos, es que no sé, hemos conectado muy bien a nivel personal. Y se nota eso, como hemos conectado y nos conocemos perfectamente, ya sabemos de qué pico seamos cada uno, ¿sabes? Entonces, eso es muy importante para él saber lo que yo voy a decir y de lo que me voy a quejar. Yo sé lo que va a hacer él, ¿sabes? Y no sé, nos completamos muy bien y realmente hemos aprendido que lo mejor es dejarle a él hacer lo que le dé la gana. Obviamente sabe mucho más que yo del tema de producción. Y yo creo que también por eso se ha notado el salto en la producción de los discos anteriores respecto a esto. Y claro, y hombre, nos acompaña, cada vez que puede nos acompaña a los conciertos en directo para hacernos el sonido. ¿Sabes? Que estamos perfectamente compenetrados.
Las letras de las canciones de Contumacia en Primavera siguen la línea de discos anteriores, aunque ya has dicho que quizás si eres más crudo, lo dices todo más claro, hablando de lo cotidiano de una manera descarnada y sincera. ¿Piensas que la infelicidad incita más a la creatividad que a la felicidad?
Sí. Es que no sé quién lo decía, no sé si era Enrique Urquijo o se atribuye a Enrique Urquijo, no sé, la verdad es que no sé. Decía que cuando una persona está feliz no se queda en su casa haciendo canciones. Entonces, pues, yo creo que de manera empírica puedo decir lo mismo. O sea, cuando yo estoy ocupado en otras cosas o tengo la cabeza en otro lado, que no tengo la cabeza en mis propias mierdas, no me siento a escribir canciones, no me siento, porque es que además después las canciones que hago en ese estado, después las veo, las escucho y no, es que veo como que no, si no me representaran, ¿sabes? Como si no fuera yo. Para mí eso es muy importante, es importante que yo cante una canción y yo me la vea en la nota como que es mía, ¿sabes? Entonces, pues, que si la infelicidad incita a la creatividad, no sé si incita o no, pero realmente la creatividad, o mejor dicho, el expresar la infelicidad ayuda a asumir la infelicidad y a tragártelo un poquito, no sé.
A reconducirlo un poco.
A reconducirlo un poco, sí.
Las dos canciones que se pudieron escuchar antes de la publicación oficial del disco fueron Corre Coseki y Has escuchado la radio. Y bueno, luego has dicho que la de Igual cuando te vayas se puede considerar un tercer single, ¿no? ¿Qué características tienen estas tres canciones para que se pusieran delante del disco antes de que apareciera?
Yo creo recordar que cuando grabamos, las primeras que grabamos fueron Koseki, fueron Corre Koseki y Has Escuchado la Radio. Yo creo que estaban ya todas las canciones ya, por lo menos pensadas. Koseki es que salió muy rápido, ¿sabes? Koseki la llevamos a, no al local, porque entonces no se podía ir al local. La llevamos a los WhatsApp y rápidamente se vio ya por donde tenía que ir el arreglo y eso, y salió muy rápido y nos gustó un montón que fuera tan directa. Entonces por eso decidimos grabar esa. Y la de Has Escuchado la Radio, teníamos ya un arreglo pensado que nos gustaba, que estaba ya bastante avanzado y nos gustaba mucho cómo quedaba, y la veíamos una especie de contraposición, un poquito más melódica, un poquito más lenta a Corre Koseki. Entonces pues se nos ocurrió grabar esas dos primeras canciones y sacarlas como adelanto del disco que vendría después. También teníamos pensado grabar el disco con un poquito, o sea, no tan tarde como lo hemos grabado, sino un poquito antes, pero por todos los problemas que ha habido, pues se ha atrasado la cosa bastante. Y por eso ha habido esa separación tan grande entre esos dos primeros singles y el resto del disco. Pero que al final ha salido así. Y entonces, una vez que teníamos, digamos, todas las canciones grabadas, elegimos entre todas las que grabamos, elegimos cuál consideramos que podía ser, digamos, la más atractiva, así, o más directa. Y se nos ocurrió sacar Igual Cuando Te Vayas, que es directa, pero no tanto, ¿sabes? Digamos que es una canción muy directa, pero tampoco una canción que tú la escuches y ya consideres que has escuchado 200 canciones iguales. Pues como tiene ese arreglo un poco distinto al principio y eso, pues da un poquito de diferencia. Y esa es más o menos la historia de las canciones que hemos elegido.
Además, Corre Koseki vino acompañado por un videoclip dirigido por Félix García, uno de los miembros de Detergente Líquido, siguiendo la línea de originalidad y calidad de vídeos anteriores. En él se intercalan imágenes del grupo tocando con otras que nos explican una historia relacionada más o menos con la letra de la canción. ¿Cómo planificáis los vídeos de vuestras canciones?
Pues eso los planifica Félix. Él es el que dice, escucha la canción y se le ocurre una idea, y ya se busca la vida, se busca los actores, se busca las localizaciones, todo, todo, ¿no? Y todo muy barato, ¿eh? Y él es el que piensa todas esas cosas, y nosotros estamos a su disposición para hacer lo que se le ocurra. Para el video de Corre Koseki, lo que hicimos fue hablar con el Ayuntamiento de Cádiz, que tiene una especie de unos locales de ensayo para bandas jóvenes, que se llama La Báscula, que es donde nosotros empezamos a ensayar. Bueno, mejor dicho, donde llevábamos mucho tiempo ensayando y en un momento dado cambiamos el nombre de Detergente Líquido. Y dentro de esos locales pues hay una especie de pequeña sala de concierto que todavía no se ha estrenado porque con rayos del COVID no se ha podido estrenar, pero nos la dejaron para hacer ahí la grabación para que nos sirviera de localización para hacer la grabación del vídeo. Sí. Y nada, y quedó bastante guay.
Sí. Bueno, escuchamos otra canción. Solo llevamos dos y el disco tiene 11. Nos gustaría escuchar unas cuantas más.
Pues a ver, vamos a poner alguna que suene poco. A mí hay una que me gusta un montón, que es El silencio detrás. Me gusta un montón porque Laura canta ahí divinamente.
Bueno, y en todas también, ¿no? En las otras también.
Sí, pero en esa especialmente canta, se sale, ¿no?
Bueno, lo comprobamos. Escuchamos El silencio detrás de Detergente Líquido aquí en Moura Suroy.
Mis frágiles ganas de huir de la visión. tele que en verdad ni me interesan, idealizando un pasado que no fue mejor, pero donde albergaba alguna esperanza. Tengo que procurar no seguir más así y olvidarme de cómo me siento. Es inútil para los demás, para mí es un infierno.
Bueno, seguimos después de escuchar esta canción de Detergente Líquido, El silencio detrás, de su disco Contumacia en primavera, hablando con Alberto, que está al otro lado de la pantalla. Como decías tú bien antes, Contumacia en primavera se ha publicado en el sello mexicano Casete, bueno, no sé si lo hemos dicho, y en el japonés Galaxy Train Records. ¿Ha sido más fácil conseguir un sello en estos países que en vuestro entorno?
No, a ver, igual. O sea, el de Galaxy Train lo teníamos ya, digamos... Una vez que sacamos el recopilatorio en Japón, pues ya el próximo disco era cuestión de decírselo y yo iba a decir que sí. Y el sello mexicano simplemente es que fue una oferta más entre todas las que tuvimos. O sea, nosotros empezamos a buscar por ahí posibilidades, nos llegaron unas cuantas de España y también nos interesábamos en esta de México. Y viendo lo que ofrecía uno, lo que ofrecía otro, pues dijimos, vamos de lo con el mexicano porque al final todos nos dan más o menos lo mismo, pero el mexicano pues, es una novedad, ¿sabes? Y básicamente ese fue el tema.
¿Y las ofertas desde aquí, desde España, nos interesaron? Pues,
digamos que a estos niveles la discográfica independiente ofrecen realmente lo que pueden ofrecer, que es muy poco. Entonces, cualquiera que ofrezca un poquito más, que tampoco nos ha ofrecido mucho más, simplemente nos ha ofrecido posibilidades que aquí no tenemos, que es la posibilidad, digamos, de llegar a un público de no sé cuántos millones de personas que viven en México. O sea, a nivel económico, en todas nos ofrecen lo mismo. Pero esta nos daba la posibilidad de llegar a un público más extenso de que puede llegar discográfica del nivel de las que estábamos hablando aquí en España. O sea, simplemente básicamente ese ha sido el motivo de la elección.
¿Y os veis tocando en México y en Japón alguna vez?
Yo sí, ya es cuestión de cuadrar la agenda y tener la capacidad económica para hacerlo, tener el bolsillo cubierto y cuadrar la agenda. Yo no tengo ningún problema en tocar donde sea. Es más, me encantaría tocar en Japón y en México. ¿Y también?
No. ¿Has estado alguna vez en Japón?
No, ni en México. Más en Japón que en México, porque tengo mucha curiosidad por conocer ese sitio, ¿sabes? Tan raro, ¿sabes?
Bueno, Detergente Líquido ha cumplido ya 10 años de existencia. Si tuvieras, Alberto, que describir qué ha representado para ti y para tus compañeros en la banda lo vivido todo este tiempo, ¿cómo lo resumirías?
Lo resumiría como inesperado y, no sé, y flipante. Cuando el grupo se cambió de nombre a Detergente Líquido, porque Detergente Líquido viene de atrás, de un grupo que sería, bueno, viene de un montón de grupos, que empecé yo por el año, yo sé, 2006, por ahí. Todos esos grupos se caracterizaban porque eran muy malos. Era muy malo, o sea, me refiero, las canciones posiblemente fueran buenas, pero los grupos tal como tal éramos, ¿sabes? Éramos muy amateur y hacíamos las cosas muy, de una forma muy, muy desordenada, muy desorganizada y que nos lo pasábamos bomba, pero que aquello no era serio. Cuando cambiamos a Detergente Líquido, sacamos el primer disco simplemente por la cabezonería nuestra de que llevábamos ya un montón de tiempo metidos en grupo eso y nunca habíamos sacado un disco, sino habíamos sacado muchas maquetas y eso, se nos ocurrió que íbamos a grabar un disco ya, porque yo quiero grabar un disco simplemente porque quiero grabar un disco, Entonces grabamos ese disco y nos empezó a trabajar con nosotros la agencia Familia Palmer, o sea, le gustó el disco y nos empezó a trabajar con nosotros, entonces ya nos empezó a mover a un nivel ya un poquito más profesional y nosotros mismos nos pusimos las pilas y empezamos a hacer las cosas de una manera más seria, más trabajando más todos los aspectos del grupo, desde los ensayos hasta la vestimenta, y hemos llegado al final a un punto que, viendo lo que había anteriormente a eso, yo nunca hubiera esperado lo que hemos conseguido. Yo nunca hubiera esperado ir a Ciudad Real a tocar, por ejemplo, y que haya un tío allí que me pida una canción. Eso es completamente inexplicable desde el punto de vista que yo venía hasta donde estoy ahora. Entonces, al final, no sé, imagino que por trabajándose las cosas un poquito y tomándose un poquito en serio a ti mismo, pues se pueden conseguir cosas a un nivel modesto, pero que está muy guay, si comparamos con el nivel de donde veníamos. Que bueno, también está guay, digamos, seguir digamos, a un nivel local y divirtiéndose y pasándoselo bien y tocando 6 veces al año en el Puerto Santa María, ¿no? Pero que, claro, es otra manera, digamos, digamos, son otros objetivos. El objetivo nuestro es ya intentar llegar, o sea, intentar conseguir las cosas más raras posibles y más lejanas posibles, porque pensamos que la música que hacemos lo vale. Pensamos que sí, que está muy guay. O sea, que a nivel que... está muy guay petarlo a nivel local, pero que consideramos que lo que hacemos no es peor que lo que hace cualquiera en cualquier parte del mundo.
No, ni mucho menos. ¿Podemos hablar de una corriente de pop gaditano en el que está incluido Detergente Líquido junto con grupos o músicos como, por ejemplo, Noné Gómez, Julio Cable, Homeless o los mismos de Magic More, entre otros muchos? Y si es así, ¿qué detalles diferenciales os caracterizan?
Es que yo creo que lamentablemente hubo como una pequeño resurgimiento de las bandas de Cádiz, que fue básicamente cuando empezó a trabajar la agencia Familia Palmer, eso desde mi punto de vista, que ellos mismos llevaron, o sea, aparte de nosotros y de Magic Ball, que también lo llevaron ellos, llevaron a Lobo en tu Puerta, llevaron a Logorama, llevaron más bandas, que hubo como una, digamos que tú podías hacer un festival de nivel con grupos gaditanos, obviamente sin hablar de los grupos que llevan toda la vida, como los Electriali o los Gazlam, esos grupos, digamos, clásicos rockeros que llevan 20 y tantos años girando por ahí, que son buenísimos, pero digamos esa nueva hornada, desde mi punto de vista, llegó a un pico máximo. Esta gente, ¿cómo se llama? Los Kill Kill, por ejemplo, que eran de Algeciras, llegaron a un pico máximo y después, poco a poco, por las circunstancias de la vida, pues se han ido separando, se han ido dividiendo. El otro día pensando, porque hace, el otro día, digamos, nos enteramos de que el Lobo en tu Puerta también se han separado, por lo menos temporalmente. Yo pensé que, digamos, que de los grupos de Familia Palmer quedan de Magic More y nosotros. Detrás nuestras, que yo conozca, hay grupos en Cádiz, claro, estaban los Witch Show, que también se han separado, y que yo conozca, porque realmente no me muevo mucho por aquí, tengo una edad, ya no salgo mucho por ahí, no veo muchos conciertos locales. yo no conozco grupos, digamos, sobre todo de chavales jóvenes, que se estén moviendo por aquí. Grupos de nuestra edad que llevan toda la vida dando vueltas por aquí, claro que siguen. Ahí está Noné Gómez, que toca desde Villamartín, que es un pueblo de la sierra bastante lejano de aquí. Julio Cabe, que lleva toda la vida tocando en banda, pero nos conocemos todos, claro. Se puede considerar que a lo mejor aquello es una escena, pero tampoco es que sea una escena que yo vea que vaya a tener un salto futuro, digamos, porque es que lo que debería haber, que son grupos jóvenes, no detecto que haya mucho. O sea, lo mismo lo hay, pero no los conozco, pero yo no los detecto. Me parece a mí que en cierto modo lo que está pasando en todo el mundo, no sé en todo el mundo, pero por ejemplo en España, este tipo de música que hacemos nosotros, este tipo de trabajar la música que hacemos nosotros, de esto de tener una banda y moverte y ensayar y eso, se está quedando un poco obsoleto. Ya los chavales que les gusta la música, pues trabajan en su casa con un ordenador y lo hacen todo con ordenador y sin ningún problema y hacen cosas muy guay de esa manera. E incluso los grupos son de una o dos personas, así. O sea, yo creo que digamos que el paradigma de la música que hemos conocido y que ha estado viviendo pues, desde el año 60 hasta, por decir algo, hasta el año 2010, es que ha cambiado, ¿sabes? Es que ya no es lo mismo. Nosotros mismos somos ya una cosa en extinción. Entonces, que vaya a haber una escena de ese rollo en Cádiz, pues en principio no la veo.
Quizá más adelante, ¿no?
Sí, claro, que sea más o menos lo mismo. Estos chavales que yo no conozco pues, están petándolo por ahí dentro de poco. El otro día escuché a un chaval de Jerez que se llama Kulja Boy, que hace este tipo de música más moderna, y está ya por ahí metido en discográficas gordas, estas cosas, creo. ¿Sabes? O por lo menos están empezando ya con proyectos gordos. O sea, que a ver, no los hay, pero yo no los conozco mucho.
Escuchamos otra canción. ¿A cuál le toca ahora?
Pues, por ejemplo, vamos a poner Un desastre que pudo ser un estorbo. Esa es realmente la primera canción que se compuso para el disco.
Y con ese título las perspectivas eran buenas, ¿no?
Bueno, es que está comentando una historia, una relación que podía haber sido un desastre. Pero se quedó solamente en un pequeño estorbo.
Un mal menor, ¿no?
Sí, un mal menor, sí. podría haber sido más, a lo mejor hubiera estado bien que hubiera sido más, pero si no fue más, o sea, que esta mica se ha quedado así.
Pues nada, lo escuchamos aquí en Moura Soroll, un desastre que pudo ser un estorbo.
Un estorbo.
De detergente líquido.
La verdad es que ya te hice una canción o dos, pero tú ni te habrás dado cuenta. Porque yo no sé de ti desde hace ya un montón. Te escribí y aún espero tu respuesta. Como estoy un poco harto de tanto pensar en mí, describiendo intensamente lo que sufro. He mirado en mi pasado alguna cosa que decir y ha salido tú y la foto mía de culo. ¿En dónde estás? Borrosamente. Y llegando a la segunda estrofa entiendo que puede ser que nunca haya sabido. Dentro de la bruma en la que me suelo mover, lo que se supone que iba a hacer contigo. No es que te fuera buscando, pero nunca viene mal. Más o menos esa es mi filosofía. Que todo lo que me ha dado es pesadumbre y soledad, desamor y alguna conocida que ignorar discretamente. Fuiste superior a mí por mucho y ahora tan difícil de sobrellevar. Ya ves lo que fue de mí después, lo que fue de seguirás cayendo bien, pese a lo que tú de mí pasaste. Aunque para verte a ti yo fui capaz de hacer todo lo que nunca había hecho antes. Me esforcé por integrarme dentro de la sociedad, me insultaba a tus estúpidos amigos. Y aún así fue todo en balde, simplemente salió mal. Y mi amor al fin se fue quedando frío una vez más. ¿Cómo hago siempre? ¿Qué lejos me queda todo eso? Esa noche en que volvimos tarde y te dejé la chaqueta de modé que llevaba puesta. Las canciones nunca arreglan nada, solo están para perder el tiempo y revolver en lo que no pudo ser, en lo que no quiero ver.
Seguimos aquí en Moura Soroll hablando con Alberto de Detergente Líquido, que está al otro lado de la pantalla. Detergente Líquido ha presentado las canciones de Contumacia en Primavera en una gira o una mini gira que os ha llevado hasta Madrid, Valencia, Cádiz y el próximo día 2 de abril a Murcia, compartiendo escenarios con otras bandas como Capitán Sunrise o Australian Blonde, por ejemplo, ¿no? Entre otras. ¿Cómo ha recibido el público vuestras canciones y qué otras fechas vais a añadir a la agenda de conciertos de Detergente Líquido?
Estamos muy contentos porque hemos visto que desde el primer concierto la gente responde muy bien a las canciones nuevas. Parece que las han escuchado toda la vida, las cantan ya incluso, pero no solamente eso, sino que muchas veces detectamos que está la gente súper atenta escuchando las canciones, ¿saben? Como ansiosa por escuchar lo que está pasando ahí. Y eso pues, nos flipa un montón. Respecto a fechas, pues eso, tenemos las que tú has comentado, las que hemos hecho en Madrid, en Valencia, en Cádiz y la que tenemos en Murcia el día 2. Sabemos que van a salir más, lo que pasa es que todavía no tenemos nada así que se pueda comentar. Hay festival por ahí que puede salir. Trabajamos como se puede y iremos contando las cosas cuando se vayan confirmando de verdad.
Bueno, nosotros...
Vamos, habrá fecha nueva.
Continuamos
a lo
esperando...
Mejor a Barcelona.
Exacto. Sí, continuamos esperando a ver si podéis venir por Barcelona y veros aquí más cerquita.
Yo creo que iremos.
Bueno, y hablando de conciertos, por ejemplo, de Valencia, no es la primera vez que Detergente Líquido coincide en un escenario con Capitán Sunrise. ¿Qué características y puntos comunes os unen a esa banda?
Pues a ver, con ellos, que somos colegas de ellos de hace un montón de tiempo. No sé, si no recuerdo mal, para que veáis lo viejo que soy, no sé si la gente se acordaba de una cosa que se llamaba MySpace. Desde entonces nos conocíamos virtualmente y al principio de la banda, bueno, la primera vez que fuimos a Madrid, seguramente sería esa vez cuando ya nos conocimos en persona. Entonces, pues desde entonces tenemos mucha afinidad, Santi y nosotros, y nos gusta mucho lo que hace él. Nos parece que hace un pop muy un poco nice, pero muy bien hecho. Sí. Y es que después tú además escuchas las letras y no es tan nice, ¿sabes? Ahí hay mala leche también un poquito. Y nada, con ellos hemos hecho incluso alguna gira. Con ellos tocamos en Barcelona, si no recuerdo mal. Con ellos hicimos una gira que fue Aranjuez, Zaragoza y Barcelona. hace ya, no sé, hace en el 18 lo que fue. Y nada, cada vez que podemos pues colaboramos y hacemos cosas, está muy guay.
Hace unos meses aparecía un videoclip en el cual Detergente Líquido reinterpretaba el himno del Cádiz Club de Fútbol. ¿Qué os impulsó a hacerlo y qué valor tiene para vosotros el fútbol en general y este club en concreto?
Esa historia partió un poco del tema de Japón. Resulta que la Liga de Fútbol Profesional tiene, para cada equipo, tiene una cuenta de Twitter en diversos idiomas, en japonés, en chino, en no sé, portugués, en inglés. Y con el tema de la canción que sacamos en japonés, se puso en contacto con nosotros la persona que creaba el Twitter del Cádiz en Japón, que vivía en Cádiz, ¿no? Que se puso en contacto para que hiciéramos una cosa en japonés, cualquier canción en japonés, lo que sea. Y entonces pues, se nos ocurrió de hacer esa versión del himno del Cádiz con algunos párrafos en japonés. Y nada, tuvo la repercusión que tuvo y a uno del grupo nos gusta más que a otro. Ay, ay. Pero bueno, a nosotros que el tema de fútbol, o sea, por lo menos somos tres en el grupo que somos bastante futboleros. Edmi, Félix y yo nos gusta bastante el fútbol. No tanto de, en plan forofo, pero sí en plan espectáculo. Y desde chicos somos seguidores del Cádiz y sufrimos con el Cádiz como el que más. Y está, y no hizo ilusión hacer esa reinvención del himno. Como seguidores del fútbol que somos, tenemos al fútbol y a los futbolistas como muchas veces como metáforas de la vida. O sea, pues están las canciones como Corre Koseki, está Genaro Gattuso. Tenemos muchas metáforas futbolísticas las canciones porque es que, no sé, nos parece una buena metáfora de muchas circunstancias de la vida. Hemos jugado al fútbol mucho también, entonces más o menos, entonces, nos parece una cosa que se puede alinear, digamos, con la vida diaria en muchos aspectos.
¿Y desde el Cádiz Club de Fútbol se han dicho alguna cosa sobre esta versión? O...
No, la verdad es que no.
¿No? ¿Nos han propuesto hacer un himno nuevo o no sé, o tocarlo en algún partido, por ejemplo?
No. Podría haberlo propuesto, no, estamos a la espera, estamos con el teléfono abierto para que no lo saben.
Bueno, en más de una ocasión habéis manifestado, y ya lo has dicho tú al principio también, reiteradamente, que nunca os vais a mantener de la música y que seguís adelante por las satisfacciones recibidas al crear y compartir vuestras canciones. ¿Qué pasaría con Detergente Líquido si de repente fuera reconocido como se merece y pudierais vivir de vuestros conciertos y de la venta de vuestros discos? ¿Qué pasaría?
Lo primero que pasaría es que yo no me levantaría más a las 6 de la mañana. Eso para empezar. A lo mejor me costaría a las 6 de la mañana. Bueno, tampoco creo que hiciera eso. Pero bueno. ¿Qué pasaría? Pues no lo sé. A ver, en verdad es que a nosotros todo este rollo, incluso empezar con la banda a tener cierta repercusión, nos quedó ya con una edad. O sea, nosotros ya empezamos sin tener, digamos, ilusiones vanas de que íbamos a petarlo de esto. Entonces, realmente nunca nos hemos puesto a pensar qué pasaría si en algún momento llegáramos a poder vivir de esto, ¿sabes? ¿Qué pasaría? Pues no lo sé, ¿verdad? No sé. Imagino que disfrutaríamos del tema todo lo que se pudiera, ¿sabes? No, disfrutaríamos haciendo lo que más nos gusta, posiblemente sin irnos de vida a Miami ni esas cosas, porque es que somos bastante terrenales, ¿no? Yo no sé, como decía, no me acuerdo quién, las cosas pequeñas son las que hacen la felicidad. Un pequeño Rolls Royce, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sí. No sé. De verdad nunca hemos pensado en esas cosas. No, alguna vez hemos fantaseado, pero más que a nivel de qué queríamos para, o sea, qué haríamos con la fortuna, sino si algún día pudiéramos tocar en escenarios grandes, esas cosas, eso sí. No sé, sí. Por ejemplo, cuando fue lo de Eurovisión, ahí nos hartamos de reír pensando cómo iba a ser nuestra presentación en directo en Eurovisión, ¿sabes? Eso sí.
Bueno, y sobre lo que decías tú antes, la ilusión no tiene edad, ¿no? Aunque empezarais tarde, la ilusión yo creo que no tiene edad.
No, es que no. No, claro, pero no es lo mismo empezar teniendo ya cierto conocimiento de lo que puede ser la industria o lo que puede esperarse uno. A ver, si a ti te viene, tú empiezas con un grupo con 20 años, te viene una discográfica de estas indies y te dice que te vas a sacar un disco, pues tú lo flipas. Pues si no lo dicen a nosotros, después de todo lo que hemos visto, pues decimos, bueno, pues vale, me parece que me ayuda a sacar un disco, pero yo sé lo que hay ahí, ¿verdad? O sea, yo sé que aquí no vamos a ir más lejos de un metro. Entonces, pues, nosotros empezamos ya, digamos, teniendo conocimiento de esas cosas, cierto conocimiento de esas cosas. Entonces, pues, vale, que el éxito para nosotros es poder ir a tocar a Madrid y llevar a 100 personas, o 100 personas, ¿sabes? Eso ya para nosotros es flipando, porque es que somos 5 personas que nos dedicamos a esto en los ratos libres cuando podemos, y que eso, y el hecho de ir a Madrid y que haya 50 personas cantando una canción que tú te has inventado en tu casa en calzoncillo, pues que eso es que, no sé, tiene cierto mérito, ¿sabes?
Bueno, y después de Contumacia en Primavera, ¿qué nuevos proyectos de Detergente Líquido nos esperan?
Pues, a ver, ahora lo que tenemos en la cabeza es empezar a, o seguir, mejor dicho, llevando este disco al directo, hacerlo hacer los máximos conciertos posibles, intentar tener la máxima repercusión, porque pensamos que el disco, pensamos que el disco se merece la pena desde la primera bajo que se escucha hasta el último fade out, ¿sabes? Porque me parece, a mí particularmente me parece que el disco no tiene ningún desperdicio, ¿sabes? Entonces estaría guay intentar de alguna manera aprovechar todas las canciones, poder tocar todas las canciones en directo, que como estamos ensayando, no estamos ensayando mucho por circunstancias de la vida. Entonces no hemos terminado de ensayar todas las canciones. Pensamos hacerlo y ofrecer más canciones nuevas en el próximo concierto. Y una vez que, como siempre, una vez que que ya hayamos dado unas cuantas vueltas al disco, pues sacar otro. Es lo que se hace en estos casos. O sea, yo por lo menos ya pensando ya en hacer temas nuevos. Y una vez que tengamos unos cuantos temas nuevos de calidad, pues entonces pues, es cuestión de plantearnos sacar el siguiente disco y seguir disfrutando con esto. Tenemos por ahí una pequeña cosita que vamos a hacer, que saldrá en verano más o menos. Estamos haciendo una canción para una ficción radiofónica de la cadena SER, local en Cádiz. Que, nos pidieron hacer una canción para la carátula, creo que era. Y ahí está la canción, la estamos grabando estos días precisamente. Sí, además, a mí particularmente el tema de esto de hacer canciones por encargo me mola, ¿sabes? Para que me digan, hazme una canción para esto. Ahí está. Para poder pensar, entrar en la cabeza de lo que el otro está esperando que tú le hagas, o mola un montón. También hay por ahí unas canciones para un cortometraje que en algún momento se grabarán. Eso va para más largo plazo.
Bueno, hay cosas, ¿no?
Sí, claro, hay cosas, sí.
Bueno, pero mientras no llegan, tenemos este magnífico disco, Contumacia en Primavera, del cual podemos escuchar una última canción, aunque recomendamos la escucha entera, porque, como decías tú, es un disco de que desde el principio al final tiene grandes canciones y no se puede decir, vamos a escuchar algunas. Se perderían muchas cosas. ¿Qué canción escogemos para cerrar?
Los Aerogeneradores. Que yo creo que esa canción es la próxima que va a salir en un vídeo. Y es una canción, esa también fue de las primeras que hicimos para el disco, si no recuerdo mal. Y nada, pues cuenta un poquito, son unas reflexiones acerca de que a veces hay que hablar con la gente para resolver los problemas.
Pues nada, escuchamos esta canción. Felicitaros por el disco, nos ha gustado mucho.
Muchas gracias.
Y esperamos que sigáis trabajando y disfrutando, sobre todo, haciendo canciones y tocándolas, que eso hace que nosotros también lo hagamos. Y nada, esperar que vengáis otra vez por Barcelona y os podamos ver cantando las canciones de este disco.
Esperamos que sea en breve.
Esperamos que sí.
Pues nada, muchas gracias.
Pues Alberto, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Muchas gracias, buena nit.
Buena nit. Fins aviat.
Fins aviat.
Precisa.
moure soroll.